España hay 26.420.097 personas con la pauta completa de la vacuna y dos de cada tres tenemos al menos una dosis. También en España, 277.000 bares y restaurantes pueblan nuestras calles. Y fíjate que se calcula que tocamos a uno cada 175 habitantes. Estos datos yo los suelto ahí y aparentemente, pues, tienen poco en común. Pero solo es aparentemente, porque en realidad sí tienen relación, sí tienen algo que ver entre ellos. Sabes que hay una cosa que se llama pasaporte COVID, o certificado COVID también, al que puedes acceder cuando estás vacunado. Pues bien, en países como Dinamarca, Grecia o Portugal, ya es imprescindible para hacer ciertas cosas. Italia o Francia vienen detrás, museos, gimnasios, restaurantes. Y ojo con esto, y más en esta época de verano, aquí ya hay quien lo plantea, algunas comunidades, para ir al bar o a una discoteca. Pero ¿sería legal utilizar el pasaporte COVID para eso? ¿Sería discriminatorio? ¿Te lo van a pedir en toda España? Eso es lo que vamos a explicar hoy aquí. Es jueves 29 de julio, soy Javier Attard, estamos aquí en la redacción del Mundo y luego iremos a Tokio porque nos encanta que jueguen y contártelo junto a Telefónica, todo lo mejor de nuestros olímpicos.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Sobre este asunto del certificado COVID para entrar en la hostelería y en el ocio nocturno, escribe hoy Raquel Villaécija. Antes de empezar y hablar de otros usos, Raquel, vamos paso a paso, vamos a hacer memoria. ¿Qué es el certificado COVID? ¿Qué hace falta para tenerlo? ¿Y para qué está pensado?
Es un documento que se implantó dentro de la Unión Europea para facilitar los viajes dentro de los Estados miembros. Para tenerlo se necesita o estar vacunado con doble pauta o tener un test PCR o haber pasado la enfermedad. En definitiva, el documento lo que quiere acreditar es que la persona no representa un riesgo. Pensado para los viajes, para facilitarlo la movilidad dentro de los Estados miembros en un momento en el que había otras medidas más restrictivas, como por ejemplo las cuarentenas. Con este certificado, que no se exigía como obligatorio para los viajeros, se podía pedir o no se podía pedir, lo que sí que se conseguía era facilitar los trámites en los controles.
El debate sobre si se debe exigir el certificado COVID, inicialmente pensado para lo que dice Raquel, para viajar, también a bares, restaurantes y discotecas, se ha extendido a toda España. Galicia ya pide este documento para entrar en recintos cerrados, Canarias también, Andalucía parece que también se lo está pensando, ojo a Melilla para entrar en la ciudad. El debate se ha extendido por petición de esas comunidades, decíamos, pero también quizá por estas palabras de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Está ahora mismo en debate dentro de la Comisión Interterritorial. Tenemos que dar las garantías jurídicas para que se pueda utilizar este certificado. Como bien
eso es lo que decía Maroto, aunque luego Darias, Carolina, le enmendó la plana, contradijo a su compañera de gabinete.
No formaba parte del orden del día.
Resumiendo, Raquel, algunas regiones lo están pidiendo, la ministra Maroto decía que se estudiaría, pero Darias lo descarta. No sé hasta qué punto lo hace por las dudas sobre la legalidad de esa medida.
Unas comunidades han anunciado que van a empezar a pedir este documento para poder entrar en locales de ocio nocturno o en bares o en hostelería. Ya lo hacen Galicia.
Lo lógico es que también sea útil para acudir a la hostelería.
Y Canarias, en los municipios donde hay una alta incidencia de contagios. Francia también ha anunciado que lo va a empezar a solicitar y ante este debate que se ha creado, el Ministerio de Sanidad ha descartado de momento darle otros usos distintos al originario que tiene el pasaporte COVID.
Los usos que están regulados son los que permite la propia Unión Europea.
Dado que se duda que pueda ser legal, el documento tiene una serie de usos y está amparado por la legalidad de la Unión Europea, pero en el momento en el que se le da un uso muy diferente al original, que es poder viajar y tener facilidad para la hora de viajar, pues hay dudas sobre si es posible generalizarlo.
Si en el gobierno no se ponen de acuerdo, tampoco lo hacen las propias comunidades, en las que al final acaba recayendo todo. Sin ir más lejos, Navarra o la Comunidad Valenciana lo descartan. Lo hacen, se oponen, porque ¿dicen que es discriminatorio?
Lo que está claro es que el debate está sobre la mesa. Hay división entre comunidades autónomas. Galicia ya lo está empezando a pedir, como hemos comentado. Y luego hay algunas que son más reacias a aplicarlo porque consideran que es discriminatorio. Este certificado, recordamos que lo que acredita es que una persona está vacunada, que se ha hecho una prueba PCR negativa en las últimas horas o que ha pasado la enfermedad. Las personas que no están vacunadas, que no han pasado la enfermedad, se verían así obligadas a tener que hacerse una prueba PCR, que aún son todavía costosas, para poder acceder a uno de estos establecimientos. Por eso muchas comunidades se niegan a aplicarla o a poner en marcha, digamos, esta medida porque consideran que es discriminatoria.
Vamos ahora con lo que dicen en los sectores implicados. Aquí parece que tampoco se ponen de acuerdo. Has hablado, Raquel, con representantes de la hostelería y con el ocio nocturno.
También hay división, dado que está, por un lado está la hostelería, que considera que esta no es una medida viable. Piensan que es una medida extrema que habría que tomar en caso último, ¿no? Y luego, por otro lado, están las discotecas, el ocio nocturno. Que ha estado cerrado durante muchos meses y sí que valoran esta opción para poder recuperar en parte su actividad. Digamos que en los bares, en las terrazas, sí que la hostelería sí que más o menos ha podido mantener cierto nivel de actividad aceptable y sin embargo el ocio nocturno no ha estado cerrado o ha tenido que reconvertirse sirviendo comidas o sirviendo o con un horario un poco más diurno, ¿no? Entonces para las discotecas es una opción porque consideran que la alternativa es directamente el cierre, ¿no? Dado que el ocio nocturno es lo primero que se cierra cuando hay rebrotes y sin embargo la hostelería no lo ve viable. Dicen que es una medida extrema que solamente habría que aplicar en caso de que los contagios se disparasen muchísimo y como alternativa al cierre. Es decir, mejor pedir este documento, aunque consideran que es discriminatorio, a cerrar un local, ¿no?
Por cierto, Raquel, llevamos un rato hablando de esto, pero ¿hay datos de cuántos certificados COVID se han expedido en España hasta el momento?
Aunque el gobierno descarta de momento darle otros usos al certificado, sí que ha sido una herramienta que desde el principio se ha querido potenciar mucho para dar confianza de cara a la movilidad. Se pensó sobre todo para los viajes y bueno, ya el certificado lo emiten las comunidades autónomas, aunque también hay posibilidad de pedirlo a través de la web del Ministerio y ya se han emitido 11 millones de certificados, que supone que uno de cada cuatro españoles tiene ya este documento.
Hay una cosa que no deja de llamar la atención. Aquí parece que se descarta pedir el pasaporte COVID para ir al bar por las dudas sobre si sería legal o no. Pero al mismo tiempo vemos ejemplos de otros países que sí deciden pedirlo en esos mismos casos.
Hay un problema que sí que puede generar bastante debate dentro de la Unión Europea, que es que este documento se pensó para viajar, pero ya hay algunos países que han decidido que lo van a pedir para poder entrar en locales. Es el caso de Francia y es el caso de Italia. Por tanto, aunque Sanidad, de momento, aunque el gobierno en España descarta darle este uso de manera generalizada, aunque puntualmente algunas comunidades autónomas sí lo estén haciendo, el debate está sobre la mesa, pues hay países de la Unión que ya sí están dándole otros usos distintos.
Y una paradoja más en todo este asunto. Cuando se puso en marcha en la Unión Europea el pasaporte COVID, ni siquiera era obligatorio.
Este certificado no era obligatorio, de manera que cuando las comunidades autónomas lo exigen como obligatorio para poder acceder a locales, implica una obligatoriedad que este documento, por naturaleza, no tenía en origen.
Bueno, pues ya que Raquel ponía el ejemplo de Francia, nos vamos a ir hasta las calles de París, donde está el corresponsal de El Mundo, Iñaki Gil, para que nos explique cuál es la situación allí.
A partir de mediados de agosto, el pase sanitario se exigirá para acceder a los trenes y a los aviones de largo recorrido y para entrar a las cafeterías y restaurantes de toda Francia. Ya se exige, de hecho, en todos los museos, centros culturales, gimnasios y en general en sitios donde haya más de 50 personas de aforo. ¿Por qué lo ha hecho Macron? lo ha hecho para reforzar la vacunación, que ha tropezado con serias resistencias. En Francia solo están vacunados 40 millones de personas, que es menos de la mitad, más o menos la mitad de la población adulta.
No parle plus de passeport vaccinal, vous le savez, le sujet est sensible parmi les États membres.
Ahí está el caso de Francia, parece que tienen pocas dudas. Lo que está pasando en algunos países es que está costando avanzar con la vacunación por la resistencia de muchos ciudadanos a ponerse la vacuna, y sigue llamando la atención que muchos son del sector sanitario.
Entonces, la ley dice que estas personas tendrán que vacunarse y tienen, de hecho, hasta finales de septiembre para hacerlo, y si no, serán suspendidas de empleo o apartadas a otras tareas en las que no tengan contacto con la gente. Esto afectará básicamente al personal asistencial, a los que cuidan a domicilio a las personas mayores, pero también a los entrenadores, a los entrenadores personales, a los bomberos.
No respetar el certificado de vacunación podría acarrear despidos en Francia, una medida que ha encontrado, Iñaki, cierta contestación social en la calle.
¿Ha habido manifestaciones en contra? Sí, ha habido manifestaciones en contra los dos últimos sábados. Han reunido bastante gente, la última vez fueron 150.000 personas en toda Francia, que considerando que era un sábado de julio, que ya estaba en plenas vacaciones en París y en el resto de la provincia, era mucha gente. ¿Qué tipo de gente se manifestaba? Y lo sé porque estuve allí. Pues los refractarios que están en los dos extremos del arco político, la extrema derecha y la extrema izquierda, digamos, que recuerda un poco a los chalecos amarillos. Te defienden que no debe ser obligatorio porque limita las libertades personales de cada uno y que en definitiva es un control de la población. Hay bastantes análisis en la prensa temiéndose que lo que aquí llaman la suma de los cabreos cristalice en otro movimiento como el de los chalecos amarillos, que en definitiva empezó por una subida del gasóleo y acabó incendiando Francia durante todos los sábados del otoño del 18.
De vuelta a España, ahora que estamos hablando de todos estos temas que tienen que ver con la pandemia, en esta quinta ola en la que estamos inmersos, podemos anotarnos el primer descenso en un mes de la incidencia.
Quiere decirse que estamos con toda la prudencia comenzando a estabilizar la curva, a aplanar o también, como se suele decir, a entrar en meseta.
Se queda en 699, pero eso sí, esa bajada coincide con un aumento en el número de muertes, 73 el último día.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Más allá de toda la situación que se está viviendo con Simone Biles, nuestro último día en Tokio no ha sido precisamente bueno. Hemos perdido algunas opciones de medalla, como la de la tenista Paula Badosa, KO por un golpe de calor, y la del judoka Nico Sera. Su nombre es un poco más largo, esa es la versión reducida que utiliza, y yo, por prudencia, me voy a quedar ahí. Una derrota amarga, porque venía con muchas opciones. Pero, ¿quién es exactamente este judoka de 1,90 al que hemos visto con lágrimas en los ojos? Nos lo cuenta desde la Villa Olímpica Lucas Sáez Bravo, uno de los enviados especiales del mundo a Tokio.
La historia de Nico Sera es la de una familia georgiana que llega a Madrid hace 25 años y que al poco muere el padre de Nico. Fue el que le inculcó el judo y Nico, lo que cuando era un niño, lo que primero que hizo fue buscar en Madrid donde practicar el judo a todas horas, que es lo que le apetecía. Fue a Brunete y allí encontró a Quino Ruiz, que desde entonces pasó a ser su padre, y su progresión ha sido asombrosa. Dos veces campeón del mundo, algo que nunca había pasado en nuestro país, y lo ha conseguido. Por eso llegaba con tantas expectativas a Tokio y por eso estaba tan defraudado. Nico Sera, un georgiano que siente España, que le gusta el flamenco, que se ha integrado muy bien en nuestro país, pero que nunca olvida sus raíces georgianas.
No me lo puedo creer, Nico.
Hundido con esta séptima plaza y cómo ha terminado el combate. Tenemos que ver otra vez.
Pese a venir muy fuerte, Lucas, con las expectativas por las nubes, no ha podido cumplir el sueño de su padre.
Ha sido un desastre desde el principio. Nos contaba que no ha encontrado sensaciones, que tantos años esperando este momento y no desde el primer combate no se ha encontrado bien. No sabe las razones, lo tiene que analizar. Nos contaba, ahora está muy tocado, llorando, muy tocado psicológicamente, completamente hundido, porque era una de las grandes opciones de medalla del deporte español en estos Juegos de Tokio.
Momento para el resto de claves que este jueves trae El Mundo. Pedro Sánchez amenaza a las comunidades autónomas críticas con no darles fondos. El gobierno exige a las que discrepan del reparto que apoyen su plan para recibir el dinero para el turismo. Galicia, Castilla y León y Murcia lo respaldaron para no perder la ayuda. Íñigo Urkullu irá finalmente a la conferencia de presidentes de mañana tras arrancarle a Sánchez 3 nuevos impuestos. Y Hacienda perdona a Cataluña 1.024 millones de euros si le aprueba los presupuestos. Y en El Mundo estamos de enhorabuena, acabamos de llegar a los 80.000 suscriptores digitales, sumamos 10.000 en un solo mes. Hablando de suscripciones a este podcast, también te puedes suscribir, puedes hacerlo en las principales plataformas de podcast y escucharnos, como siempre, ahí y en la web del periódico. Se acerca el viernes, ya lo tenemos casi. Gracias por estar al otro lado. Hasta mañana.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.